Espíritu Santo. Bien, el salón es más chico, pero por suerte ustedes están todos más flacos por el ayuno de Cuaresma. Vean que hoy en día lo del ayuno lamentablemente se ha transformado en una broma, porque salvo el miércoles de ceniza y el viernes santo, la gente piensa que no tiene que ayunar. En realidad es época toda de ayuno. Les voy a dar un ejemplito para que vean cómo se hacía antes el ayuno, antes cuando éramos católicos. Este es el reglamento para Cuaresma del año 1901 de una diócesis perdida de Estados Unidos, que dice: todos los días durante la Cuaresma, todos los días, excepto los domingos, es un día de ayuno. Es día de ayuno, todos los días, en una comida que no debe ser tomada antes del mediodía, y una colacioncita por ahí puede tomarse. Una sola comida, todos los días. Segundo, el precepto del ayuno implica también el de la abstinencia de la utilización de carne. De esto hablaremos en otra ocasión, que es importante, salvo dispensa. Se permite que el uso de la carne en esta diócesis, es una diócesis americana, en cada comida del domingo y en la comida principal los lunes, martes y jueves. Ahí esos días se puede comer carne, domingo, lunes, martes y jueves de Cuaresma, excepto el Jueves Santo. Pero no se puede comer carne el miércoles, el viernes y el sábado de toda la Cuaresma, Esto era así. Tercero, se pueden comer huevos, mantequilla, queso, siempre y cuando sean moderadas las cantidades. Los pescados no deben utilizarse en las mismas comidas en que está permitida la carne. Mantequilla, manteca de cerdo, o si es necesario, pueden utilizarse para la elaboración del pescado de verduras, porque mantequilla de cerdo podría pensarse que era carne. Bien, todas las personas mayores de 7 años de edad están obligados a abstenerse del uso de la carne, y los mayores de 21 años, ahí empieza el ayuno, Mientras están creciendo pueden comer, no hay problema. Pero mayores de 21 años deben ayunar de acuerdo a las regulaciones anteriores, a menos que haya una causa legítima de exención. Las excepciones de la obligación del ayuno, pero no de las de la abstinencia de carne, excepto en casos especiales de enfermedad o similares, se conceden a las siguientes clases de personas. Primero, los enfermos, acá todos sanitos. Segundo, aquellos cuyos deberes son de un carácter agotadoramente laborioso, eso no existe hoy en día. Tercero, las mujeres embarazadas o que están dando leche. Cuarto, los que están debilitados por la vejez. Ahí entro yo. En caso de duda con respecto a alguna de las excepciones mencionadas, recurrir al director espiritual o al médico. Todos por igual deben entrar en el espíritu de este tiempo santo, que es de manera especial un tiempo de oración y dolor por el pecado, de limosna, de mortificación. Bien, y como estaban en Norteamérica, dice: a los fieles se les recuerda que por un privilegio especial concedido por la Santa Sede a los fieles de esta diócesis, la indulgencia plenaria puede ser adquirida en las condiciones habituales el día de San Patricio. Pero acá el día de San Patricio se ha convertido en desmadre. Bien, hoy hay unos cuantos santos, pero tenemos que, antes que nada, recordar a nuestro santo, santito, beato local, Artemides Sati, cuando era más joven, yo con mi hermano Hernán aprovechaba las vacaciones para ir al sur a pescar, de ahí a los lagos del sur, los cuantos, el Tromer, Huichelauken, pescábamos, él pescaba más que yo, pero lo cierto es que el viaje era muy largo. A veces yo volaba hasta Neuquén y ahí nos encontrábamos, a veces nos encontrábamos en el mismo Bariloche. Él tenía que ir con la casa rodante y la camioneta, siempre. Pero a veces yo me encontraba con él directamente en el campo. Teníamos en Mayor Buratovich, cerca de Bahía Blanca. Entonces cuando la primera vez que nos encontramos allí para ir al sur, nos fuimos pasando por Carmen de Patagones. Lo primero que hicimos fue ir a visitar el fortín, ese fortín heroico donde se dio una de las grandes batallas de la historia argentina que nadie recuerda, contra las tropas brasileñas que pretendían tomar ahí en la zona. El fortín todavía es visible, es bastante emocionante, con una vieja capilla derruida. Hay que subir por la misma loma en que trataron de subir los portugueses y los brasileños. Al lado estaba Viedma, en aquella época muy famosa, porque este defensor de guerrilleros que fue Alfonsín tuvo la peregrina idea, no sé si ustedes recuerdan, de querer hacer la capital de la República Argentina, ¿no? Entonces, un enorme negociado, los terrenos se vendían a precios fabulosos, ahí un montón de gente hizo plata. Se hizo acá una comisión de traslado de la capital que tenía, me parece que la avenida Colón tenía su edificio, y que duró hasta después de la época de Menem, cuando ya se había acabado, pero la gente seguía cobrando ahí sueldos fabulosos. Bien, anécdota aparte. Lo cierto es que por allí, dando vueltas, llegamos a una capillita, ¿no?, muy modesta, nueva, como con espíritu salesiano, hecha ya no al estilo de las grandes iglesias, como las que hacían, como San Carlos acá, que son monumentos, más chiquitas, pero en cuya entrada, al costado, estaba la tumba de un tal Artemides Sati. Y nos encontramos con un sacristán que, muy amable, muy simpático, cuando nos vio, nosotros preguntamos quién era este señor, nos contó, él lo había conocido personalmente, de hecho, Sati murió en el año 1952, ¿no? Así que no hace tanto, ¿eh? Y contaba un montón de maravillas. De hecho, seguimos viaje, y lo recordé varias veces a Sati. Después, todos supimos de su beatificación por Juan Pablo II, hace 10 años, pero no recuerdo bien la fecha, y en ese tiempo entonces nos enteramos de su vida. Un hombre maravilloso, un católico en serio, no un macaneador de ir a las periferias, sino un verdadero hombre de Dios. Había nacido en Italia en el año 1870, y de hecho una familia muy pobre de la Emilia-Romagna, que por problemas económicos finalmente se embarcó y vino a caer en la Argentina. La Argentina, se fueron a Bahía Blanca, y ahí en Bahía Blanca hizo su vida el padre, la madre, los hijos, y entre ellos Artemides. Todos eran muy piadosos, de ir a misa en lo posible cotidianamente. Se encontraron con los curas salesianos de María Auxiliadora, y ahí un buen director espiritual le vio su deseo de santidad, hacerse sacerdote, y finalmente entonces entró en los salesianos Artimedes. Artimedes, pues lo pasaron a Bernal para iniciar sus estudios sacerdotales, pero ahí curando y cuidando a un sacerdote que estaba muriendo tuberculoso, se contagió de tuberculosis. Los superiores entonces determinaron que para él era un clima más benigno el ir a vivir al sur. Entonces se fue a Viedma, ¿no? Donde había una comunidad salesiana, y empezó a ayudar en un hospital que los salesianos habían fundado y que en esa época estaba a cargo de un enfermero salesiano. Sabía mucha medicina, un enfermero muy dedicado, muy bueno. Y entonces el enfermero Arrone, este hombre que mantenía el hospital, era administrador, médico, limpiador, todo, este hombre le dijo: hacerle una promesa a la Virgen, que si te curas de la tuberculosis, vas a dedicar toda tu vida y experiencia a cuidar a los enfermos. Dicho y hecho, le reza a la Virgen, se cura, desaparece todo síntoma de enfermedad en este hombre, y empieza una larguísima vida de ayuda en el hospital, al principio dedicándose a la farmacia, leía libros, al final sabía más que un médico, nunca se recibió, pero o sea, sí de enfermero, pero sabía más que un médico, tanto así que la gente después, cuando empezó a ver médicos en ese hospital, prefería ir a verlo a Artemides que a los médicos, porque primero que los trataba mucho mejor, y segundo que era un hombre sabio, que realmente tenía mucha noción de medicina, tenía mucha noción de los remedios, de la llave, en fin, un personaje. Lo cierto es que cuando muere este padre Evasio Arrone, él se queda a cargo del hospital, ¿no? Y su vida es incansable, ¿no? No solamente adentro del hospital, sino yendo por esas zonas que hay que conocer, lo que es el sur, con esos vientos, ese polvo, ese panorama, que no es el de Bariloche, es el panorama rocoso, de este pozo horrible de esos lugares. Salía en cualquier momento y en cualquier hora para ir a atender a los enfermos a la orilla del Río Negro, Patagones, ¿no? Cualquier hora del día y de la noche se sabía que Artímedes estaba dispuesto a ir al lecho de un enfermo y aliviarlo en sus dolores o ayudarlo a encontrarse con Dios. Después también él vio la necesidad de recibir gente abandonada, hizo una especie de asilo, de escuela para chicos, ¿no? Y él todo lo veía desde Jesús, porque no veía solamente al hombre, al ser humano. Él tenía bien claro lo más pequeño que hiciste con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Cuando llegaba un chico, ¿no?, que abandonado, huérfano, que acababan de morir sus padres, y los traía, ya había una congregación de hermanas salesianas por allí, iba y le decía: hermana, no tienen lugar y ropa para un Jesús de 12 años. Eso ya las hermanas sabían, ¿no? Y los tenía un poco molestos porque cada rato venía uno de estos problemas, que por supuesto ella lo solventaba. Dicen que los únicos días que este hombre descansó en su vida fue cuando lo metieron en la cárcel, porque resulta que una vez había recibido a un penado y se escapó, ¿no? No sabemos cómo, se escapó el penado. Entonces lo metieron en la cárcel ahí, lo tuvieron 5 o 6 días, ¿no? Los únicos días de descanso que tuvo, ¿no?, en su vida, don Artímedes. Y los médicos veía al enano, él irradiaba, era como el Padre Pío. Uno veía al Padre Pío y sabía, este es distinto, es un hombre de Dios, este contagia, este tiene una luz, algo se le ve. Artímedes, más o menos lo mismo, está famoso, famosa la declaración de un médico incrédulo que estaba en el hospital, que decía: cuando veo al señor Sati, porque como era hermano, al final uno de sus grandes dolores fue que por la enfermedad nunca logró terminar los estudios, entonces quedó como hermano coadjutor de los salesianos, no llegó a sacerdote. Entonces este hombre, médico decía, cuando veía al señor Sati, vacilaba mi incredulidad. Y otro también médico decía, creo en Dios desde que conozco al señor Sati. Es decir, no porque hubiera leído mucha filosofía, mucha teología, mucho catecismo, sino por estos contagios, estas luminosidades que provienen de la gente que es fiel a su credo, a su Señor, a su Cristo, y se lo ve hombres de oración y hombres de piedad. Digamos, Sati es una especie de, vean cómo las santidades son parecidas, cuando piensan en Pío y piensan en Sati, ¿no? Con sus milagros también, ¿no? Siempre lo mismo, acá no se puede descubrir nada nuevo, ¿sabes? El cristianismo en serio vive en la figura de los santos, no en que lo que decreta este concilio o aquel otro, este papa o aquel otro. La conversión de la iglesia viene de los hombres santos. Y hoy les voy a mencionar a un santo que seguramente ustedes no conocen, pero que es sumamente interesante, muy importante, que es un tal San Raimundo, no de Peñafort, de Fitero, San Raimundo de Fitero. Este personaje nació a comienzos del siglo XII, probablemente en Aragón, y con el tiempo se ve que tuvo vocación religiosa, se hizo cisterciense y empieza a nombrárselo en los libros de historia como abad. De hecho, abad en serio es recién en el año 1146 cuando lo nombran tal de un monasterio que él mismo fundó en justamente Fitero, que hoy son los baños famosos donde van a los españoles a tomar baños para su salud. Bien, la cuestión es que las ruinas del monasterio todavía existen y él es abad de este lugar, pero ya con fama de santidad, la gente va a buscarlo, ¿no? A ver, celebrar la misa, pedir su consejo, su palabra, llega su fama a Francia, llega su fama a Roma, llega su fama a las cortes de los reinos españoles de aquel entonces. La historia es así, esta la que me interesa, aunque no hace estrictamente a la santidad de Raimundo. Ustedes saben que España fue invadida bestialmente por los moros a principios del siglo VIII y toma en el 711 Tarik, toma la capital del antiguo reino visigodo que habían fundado estos, y el Leovigildo había hecho capital del reino, y en el 711 cae en manos de los musulmanes. El rey Alfonso VI reconquista la ciudad en el año 1085. Así que Toledo estuvo pocos años en realidad en manos del Islam, 300 y pico de años. Desde entonces Toledo es un poco el baluarte, ¿no?, la punta de lanza de los españoles, de la cristiandad, en el mundo musulmán, continuamente agraviando y atacando y tratando de conquistar por las armas, como siguen haciéndolo ahora, a los reinos cristianos. Pero ahí cerca de Toledo, el camino que va a Córdoba, o mejor dicho, el camino por donde desde Córdoba podían avanzar las tropas infieles hacia Toledo, había una fortaleza muy importante que se llamaba Calatrava. Esta fortaleza de Calatrava, Alfonso VI, después de haber tomado Toledo, se la entrega a los caballeros templarios para que la defiendan, ¿eh? ¿Por qué? Es la frontera misma, el marquesado mismo de la gran división, de la gran frontera entre los musulmanes y los reinos cristianos. Pero la presión musulmana es tanta y los caballeros templarios, necesitando muchos soldados para defender la Tierra Santa, que en ese momento estaba volviendo a ser robada por el Islam a los cristianos, a la cual siempre perteneció, la Tierra Santa es cristiana, está robada por los musulmanes, pero es cristiana, nació cristiana, fue lamentablemente expugnada y masacrada la población, y siguen masacrándola por los musulmanes que de esas tierras son simplemente los invasores. Tienen que retirar sus tropas de Calatrava. Entonces, eso ya en la época de Alfonso VII. Alfonso VII, en el año 1158, entonces se encuentra que Calatrava está en peligro y ofrece a todos sus nobles, le ofrece Calatrava como feudo, si se animan a defenderlo. Y ningún noble en esa época ni tiene fuerzas, ni tiene ganas de meterse en semejante problema. Entonces, a este nuestro buen amigo Raimundo se le había sumado dentro del monasterio un tal Diego Velázquez, y a todos había llamado Alfonso VII para hacer consejo y ver qué hacían con Calatrava. Y entonces, en un momento de inspiración de Dios, Diego Fernández, que era un antiguo soldado, un hombre de armas llevar, que se había convertido, se había metido en el cister, lo golpea a Raimundo y le dice: ¿por qué no lo tomamos nosotros y defendemos nosotros Calatrava? Y entonces todos los nobles se miran medio con estos monjes, ¿qué van a hacer? Pero Alfonso VII tiene que mantener su palabra y le da Calatrava a estos cistercienses. Y entre Diego y Raimundo juntan 20.000 guerreros, 500 caballeros y lo demás, hombres de a pie, pero bien armados. 20.000 hombres, para esta época es mucho, es un ejército muy importante. Tal manera que ponen sus pendones en Calatrava, levantan los pendones, están todos los musulmanes mirando, viendo eso. Por supuesto que ni siquiera tienen que luchar ahí, porque los musulmanes se dan cuenta que ahora no pueden tomar Calatrava. Y entonces el Papa les da a los caballeros, que de hecho los guerreros se dicen, bueno, convivir con los monjes es fenómeno, pero hay que separar un poco las cosas, entonces vamos a establecer unos monjes que se dediquen a la lucha y monjes que se dediquen a la oración y a la plegaria. Y los monjes que se dedican a la lucha, les dan una orden, una constitución, una orden especial, como la que le escribió San Bernardo a los templarios, a los caballeros templarios. Los reglamentos de la orden templaria están escritos por San Bernardo. Esto se los escribe los superiores del Císter convocados por el Papa. Entonces, ahí se funda la orden de Calatrava, los monjes se retiran, Calatrava queda como sede de los caballeros templarios, de los caballeros de Calatrava, los caballeros de Calatrava son ahí ya muerto Alfonso VII, está a cargo ya del reino Sancho III, y los fundan esta orden donde dicen las constituciones: mitad monjes obedientes al toque de la campana, mitad soldados obedientes al toque de la trompeta. Tal es un poco el lema que todavía les queda. Raimundo, de todos modos, muere en el año 1163 en honor de santidad, no solamente por esto que es anecdótico en su vida, sino por su existencia cristiana ejemplar, monacal, fantástica. Hoy ustedes pueden encontrar España, la orden de Calatrava sigue, y los reyes les dan distintas misiones de lucha contra los musulmanes, que no cejan en su empeño por conquistar la cristiandad, como lo hacen ahora, ¿cierto? Ustedes saben que para el Islam existen dos territorios en el mundo. Uno es Dar el Islam, ¿no?, que son las tierras sometidas al Islam. Y las otras son Dar, ahora se me fue el nombre, pero son los territorios de la guerra, directamente. Lo que es Islam, todo lo demás es territorio de la guerra. Por ejemplo, Europa todavía es para ellos territorio de la guerra, cada vez es más Islam, lamentablemente. Ya los mismos mamarrachos de los obispos españoles quieren devolverle la catedral de Córdoba, ¿no?, que desconociendo que antes que había una iglesia que fue transformada en mezquita, y esa mezquita, bueno, la cuestión es que están en esas, estamos fritos. La orden de Calatrava tiene una historia gloriosa, y los jefes de la orden eran los grandes maestres. Estos grandes maestres eran elegidos en capítulos, fueron todos señores poderosos, tenían un ejército, era un ejército, ¿no? En realidad, los reyes tenían problemas con estos ejércitos, porque los reyes no podían tener hombres bajo las armas constantemente, porque había que pagarlos, dependían de sus vasallos, ¿no?, de los condes, los duques, que ellos llevaban sus propias mesnadas y así constituían ejércitos, pero no había ejércitos permanentes en esta época. Así que finalmente Fernando el Católico le pide al Papa: no quiero saber más con los grandes maestres, de ahora en adelante haga que el gran maestre sea yo. Entonces Fernando el Católico es el primer gran maestro rey católico, y después todos los reyes, hasta el mamarracho del rey actual, Juan Carlos I, el gran maestre de la orden de Calatrava y de las otras tres órdenes que hay en España, la orden de Contesa, la orden de Santiago y la orden de
Alcántara,
y la orden de Alcántara, todos con una cruz bastante parecida, que tiene que ver en realidad con nosotros, porque si ustedes recuerdan, el primer escudo de la ciudad de Buenos Aires es un águila coronada que está dando de comer a cuatro aguiluchos. En realidad muy bien no se sabe que quiere que el águila de España puede ser el rey.
Las cuatro ciudades que
no hay interrupciones. Lo cierto es que los estudiosos discuten mucho, pero lo importante y a lo que quiero referir ahora es que detrás del águila está la cruz de la Orden de Alcántara. Entonces no se sabe muy bien si Juan de Garay perteneció, él o su familia, a la Orden de Alcántara, o si eso viene porque Carlos I era el gran maestre de la Orden de Alcántara. No se sabe, pero la Orden de Alcántara tiene que ver con la fundación de nuestra ciudad. Estas historias hay que leerlas, desaparecen, los católicos no saben de todo esto, ¿no? Y de cómo en realidad incluso nuestros ejércitos cristianos en general tienen mucho que ver y que heredar de estas grandes órdenes. ¿Por qué tiene hoy en día el ejército argentino y los ejércitos occidentales una vicaría? Una vicaría castrense, que se llama, con curas especiales. Y viene de estas órdenes militares, ¿no? Que después se transforman, van entonces transfiriendo estas sus costumbres a las armas, los mismos caballeros que en el fondo también forman una especie de gran orden, la Orden de Caballería. Todavía en el ritual romano nosotros tenemos el rito de la consagración de un caballero, cuando le pegan con la espada, así, tiene que velar las armas. Son costumbres cristianas, tenían sus capellanes, ¿no? Hoy en día, ya como los ejércitos han dejado de ser cristianos, la verdad que no se sabe muy bien para qué se tienen capellanes castrenses. Está todo así que muchos obispos progresistas quieren sacar la vicaría castrense, y desde Juan Pablo II que existe la vicaría castrense, pero no hay nombrado obispo castrense. Está perdiendo cada vez más la tradición. Ahora no se sabe muy bien para qué sirve el ejército, porque los ejércitos cristianos eran para servir antes que nada a Dios y a la patria, pero a la patria cristiana y a las leyes cristianas. ¿Qué son? Hoy son mercenarios de cualquier grupo político que sube al poder. No. El ejercicio de las armas antes estaba bendecido por una intención de virtud, de proteger a la iglesia, de proteger a la patria, de proteger a los más débiles, de ayudar a los más indefensos. Hoy lamentablemente, ¿no? La profesión sigue siendo digna por su virilidad, por su disciplina, pero con falta de fines uno no sabe muy bien a quién obedece. Un ejército americano, todavía los ejércitos franceses, Dien Bien Phu, tenían la conciencia de estar defendiendo la cristiandad contra el comunismo. De eso quedaba aún cuando después se metieron malamente los americanos en Vietnam y Spellman declaró eso como una cruzada, algo quedaba, pero como ya estaba manejado por los judíos de la Casa Blanca, eso estaba desvirtuado totalmente. Los ejércitos franceses, aún después de la República, tenían sus capellanes y cuando tomaron el norte de África, recuperándolo para la cristiandad, porque eso hay que recordarlo también, el norte de África fueron las primeras iglesias cristianas, San Agustín es africano, Cipriano es africano, un montón de santos y de iglesias cristianas. Cuando los franceses recuperaron esos territorios para la cristiandad, fueron también con espíritu apostólico y católico, ¿no? A convertir gente, no simplemente a dominarlos, aunque atrás sí estaba la masonería francesa tratando, ya sabemos las turbiedades de estos momentos de la historia. Pero digamos que este nuevo cristianismo Ah, una última guerra, en realidad, perdón, no estén de acuerdo, que se hizo acá como ejército cristiano, fue la guerra contra la subversión. Eso fue una guerra dignísima, y donde se llevaban las banderas de una iglesia que ahora los ha traicionado, que los jerarcas, la iglesia no, ni Cristo no. Porque ustedes vieran cómo esta gente se ha santificado en las cárceles y reza y canta, y cuando uno va a celebrar las misas están ahí con lágrimas en los ojos y ofrecen todo esto como un martirio por la patria y además como un servicio de milicia a la Argentina. Yo estoy ahora haciendo profesión de soldado, yo soy un soldado en la trinchera o prisionero, pero soy soldado, que como ustedes saben, en la virtud de la fortaleza, el máximo signo de la fortaleza es saber morir, saber resistir. Ellos saben que están muriendo ahí, pero gran parte de ellos están muriendo por Dios y por la patria, yo los puedo asegurar. Bueno, hoy en día ya sabemos que todo esto no existe, ¿no? Entonces, no existen amigos, no existen enemigos. El Señor dice amar a los enemigos, pero los enemigos son enemigos, Él nos dice. Que no existen los enemigos son amigos, los amigos son buenitos, no dice eso el Evangelio. Habla claro de los enemigos. Y los enemigos están allí, están adentro nuestro, por supuesto, nuestra propia pecaminosidad, en el viejo Adán, que pugna por sus fueros y no quiere que nazca en mí el hombre nuevo, el hombre cristiano, pero están afuera y hoy es muy fácil conocerlos. ¿Por qué? Porque predican, dicen y hacen todo lo contrario de lo que predicó Cristo nuestro Señor. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Defendernos y tratar de combatirlo, por supuesto. ¿Cómo? ¿Con las armas? Si pudiéramos, pero no las tenemos, no las tenemos, lamentablemente no las tenemos. No existen ya ejércitos cristianos ni posibilidad de crear órdenes religiosas. Creo que con la Guardia Suiza muy lejos no iríamos, ¿no es cierto? Lo cierto es que mientras tanto podemos seguir luchando con la palabra, con nuestro ejemplo y, si es necesario, con nuestro martirio. Ejemplo del Padre Pío, en quien todos hemos visto y seguimos viendo en sus escritos y en sus ejemplos, el hombre fuerte, el hombre que sabe claramente dónde está el bien y dónde está el mal, el que sabe retar, pero el que sabe, por supuesto, perdonar. Cuando alguien se arrepiente, y recuerden, eso no era maldad en el Padre Pío, cuando negaba la absolución, era porque la persona no estaba preparada. Entonces, no era que no perdonaba, el otro no era apto para ser perdonado. Hoy se entregan perdones sin conversión. Se habla de misericordia sin llamado a la vuelta a Cristo, a dejar el pecado. Realmente increíble. Nosotros mantengámonos en nuestra fidelidad al Señor, a Jesús, a la Santísima Virgen María y a este paradigma que Dios ha puesto en nuestro horizonte para que sigamos sus pasos en nuestras circunstancias y en nuestra medida, que es el Padre Pío, a quien rogamos que ruegue por nosotros, y a ustedes los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Amén.